La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Las tropas israelíes penetran en el sur de la banda de Gaza tras ordenar a la población local gazatí y desplazada por el conflicto evacuar el sector de la localidad de Han Yunes. En Estados Unidos, la Casa Blanca advierte a la Cámara de Representantes de que se agotan los fondos destinados a la ayuda militar a Ucrania. De las Américas, en Estados Unidos, acusado el ex embajador de ese país en Bolivia hace 2 décadas, Víctor Manuel Rocha, por haber trabajado como agente encubierto de Cuba durante 4 décadas. Última edición América se enfoque tras el boletín sobre esas 90 masacres cometidas en Colombia en lo que va de año, según Indepaz Bogotá. En controles, Remy Línea, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
El awal yajib ala Hamas al ifraj an jamia mukhtatafina dun istithna. El thani.
Y de nuevo en árabe, el portavoz Ofir Gendelman del gobierno israelí definía este lunes que el objetivo de la intervención israelí en el enclave de Gaza es el desmantelamiento total para siempre del movimiento de resistencia islámica Hamás. La guerra podría detenerse si libera a todos los rehenes en su poder y sus dirigentes se rinden, agregaba este vocero, cuando desde corrían ya varias horas desde la primera intervención terrestre de Tzahal en el sur de la franja, que tiene 41 kilómetros de norte a sur, 6 a 12 de este a oeste. Las tropas israelíes tendrían a esta hora cortada el enclave. En redacción, Andrina Flores.
Decenas de tanques, blindados de infantería y excavadoras se adentraron en la franja de Gaza por el paso fronterizo militar israelí de Kisufim, progresando más de 2 kilómetros hacia el oeste y tomando el control de la ruta Salah Eddin, el principal eje vial que atraviesa de norte a sur todo el enclave. Previamente, el ejército israelí había difundido un mapa en el que cerca de una cuarta parte de la localidad vecina de Han Yunes era señalada en color amarillo como un territorio por evacuar de inmediato, junto con 3 flechas apuntando hacia el litoral mediterráneo al oeste y hacia la frontera egipcia al sur. Por su parte, el comandante del cuerpo blindado israelí declaró que la operación en el norte de la banda de Gaza había prácticamente concluido y que se extendían ahora las maniobras terrestres a otras zonas del enclave.
Manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises.
36 horas después, el ministro francés del Interior estimaba este lunes que se produjo claramente un fallo en el seguimiento psiquiátrico del autor del atentado mortal cometido el sábado a proximidad de la Torre Eiffel aquí en París. Armand Rajapour, de 26 años, nacido en Francia, radicalizado en 2015, sometido a una obligación de tratamientos, apuñalaba esa noche mortalmente a un turista, hería a otras 2 personas a martillazos al grito de Wallah Akbar y tras haber prestado lealtad en las redes sociales a Daesh, Estado Islámico, informa Angélica Pérez.
Gerard Darmanin agregó que los médicos consideraron en varias ocasiones que había mejorado tras observar, por requerimiento judicial, un tratamiento médico con estrecho seguimiento que concluyó en abril pasado.
Le parcours médical, administratif, pénal est conforme à ce qui a été prescrit et conforme à l'état du droit.
Sensiblemente en desacuerdo con el ministro, el portavoz del gobierno, Olivier Véran, médico de profesión, declaró que el proceso médico, administrativo y penal del asaltante fue conforme con lo prescrito y acorde al estado de derecho. Una fuente allegada a la investigación indicó hoy que el autor del ataque asumió y reivindicó totalmente su gesto, dando a pensar que actúa solo. Durante su interrogatorio, afirmó haber actuado en reacción a la persecución de los musulmanes en el mundo.
Y la otra guerra, Rusia-Ucrania, aquí en Europa Oriental, en plena ofensiva rusa en el Donbass Oriental de Ucrania. El general ruso Vladimir Zavatsky ha sido reportado como fallecido el pasado día 26 al pisar una mina en la retaguardia del frente. Sería el 7º general ruso en haber perdido la vida en esta guerra desde febrero 2022, el 12º oficial de alto rango. En Washington, a todo esto, en la Casa Blanca alertó hoy sobre la urgente necesidad de que el Congreso vote antes de fin de año nuevos créditos para ayudar a Israel y a Ucrania en particular, en este caso para plantarle cara a China, responder a la crisis migratoria en la frontera sur. Vamos con el voto para Ucrania, Mauricio Latorre.
Se nos acaban el dinero y el tiempo, advierte en su correo al Congreso la directora del presupuesto de la Casa Blanca, quien advierte que cortar la llegada de armas y equipamientos estadounidenses quebraría el esfuerzo bélico de Ucrania, aumentando así la probabilidad de victorias rusas. Nuestros envíos de ayuda militar ya han disminuido, constata también Shalanda Young, exhortando a la bancada republicana a votar la ayuda excepcional de 100.000 millones de dólares, de los cuales 60.000 serían para Ucrania, solicitada el pasado 20 de octubre al Congreso por el presidente Biden. La Cámara de Representantes no ha votado todavía el presupuesto definitivo para el año fiscal iniciado en octubre. Un puñado de congresistas republicanos es muy favorable a votar la ayuda para Israel, pero a cambio quieren cortar la ayuda a Ucrania.
The science, and my respect to the science. The science says that we must get to net zero emissions by 2050.
Y del resto de la actualidad en el mundo, Dubái, la COP28, el presidente emiratí de la cumbre, Sultan Al Jaber, salía al paso, reafirmaba hoy que respeta las preconizaciones científicas sobre el cambio climático, a modo de respuesta a sus detractores que habían subrayado que tras 5 días de cumbre la presidencia emiratí no hubiera evocado aún, en un resumen, la salida de las energías fósiles. Por último, Asia, Filipinas, gran e intensa persecución fue lanzada para dar con los responsables de un atentado con bomba perpetrado en el transcurso de una misa católica en Mindanao, en el sur, este domingo, que mataba a 4 feligreses, hería a 150 de asistentes al oficio. La región es objeto desde hace décadas de ataques contra buses, iglesias católicas y mercados, informa María Carolina Piña.
Antes de la reivindicación del Grupo Estado Islámico, el jefe del ejército, general Romeo Brauner, afirmó que el atentado podía haber sido perpetrado como represalia tras los operativos militares de los últimos 3 días contra 3 grupos islamistas rebeldes activos en el oeste de la isla de Mindanao. 2 de estas facciones, el Maute y Abu Sayyaf, integrados por islamistas extranjeros y locales, asediaron y ocuparon la ciudad de Marawi, el lugar del atentado, en 2017, y solo consintieron en retirarse tras 5 meses de batalla con el ejército, que dejaron más de 1,000 muertos. En 2014, el gobierno filipino firmó un pacto de paz con el mayor grupo rebelde del país, el Frente Islámico de Liberación Moro, pero desde entonces subsisten células dispersas de combatientes musulmanes opuestas al acuerdo, alguna de las cuales ha prestado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico.
Noticias de América en RFI.
The criminal complaint alleges that for over 40 years, Rocha acted as a covert agent of the Cuban government. This action exposes one of the highest reaching.
Agente encubierto durante 4 décadas en beneficio al servicio de Cuba, una de las mayores, más largas infiltraciones con extenso alcance por parte de un agente extranjero. Así se refería este lunes el fiscal general federal Merrick B. Garland acerca de esa acusación formulada en Miami por su departamento contra Víctor Manuel Rocha, de 73 años, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia hace 2 décadas. Corresponsal en Washington, RFI, Cristóbal Vázquez.
Manuel Rocha, quien había sido embajador de Estados Unidos en Bolivia y ocupó otros cargos diplomáticos importantes en América Latina, fue acusado por ser agente secreto del gobierno cubano desde 1981. La denuncia presentada en la Corte Federal de Miami acusa a Rocha de delitos que incluyen actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y dan prueba de lo que funcionarios estadounidenses señalan como esfuerzos de larga data por parte de Cuba para reclutar a funcionarios gubernamentales estadounidenses que puedan ser influenciados por los sofisticados servicios de inteligencia cubana. Según el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, esta es la traición más descarada y larga en la historia del servicio exterior de los Estados Unidos. En los documentos y grabaciones presentados a la corte, Rocha elogiaba a Fidel Castro, calificando a Estados Unidos también como enemigo, y se jactaba de sus 40 años como espía cubano en el corazón de los círculos de política exterior de Estados Unidos. Rocha nació en Colombia, creció en Nueva York y obtuvo varios títulos en universidades de la talla como Yale, Harvard y Georgetown antes de unirse al servicio secreto estadounidense en 1981.
Tuvimos una participación importantísima de 10 millones 431.907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo.
Más de la mitad del padrón participaba en ese referéndum sobre el territorio del Esequibo, cuya soberanía le disputa Venezuela desde hace más de un siglo a su vecina Guyana. 50% de participación, por tanto, cuando todo apuntaba al 30%, pero cuyo resultado, entre otros, aprobó la creación de una provincia venezolana en esa región, bajo administración de Georgetown, abundante en recursos petroleros. Así celebraba el resultado el presidente Nicolás Maduro.
Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica para lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba.
Y anotar, entre las cinco preguntas planteadas, los votantes rechazaron la competencia de la Corte Internacional de Justicia de la ONU con sede en La Haya para dirimir el conflicto bilateral centenario. Recapitulativo, antecedentes, Víctor Amaya, RFI, más temprano este lunes desde Caracas.
A lo largo de la jornada se vieron centros electorales desiertos o con pocos electores, con algunas excepciones. El oficialismo activó operativos de movilización de electores con listas de funcionarios públicos y beneficiarios de programas sociales cuya participación fue vigilada. Nicolás Maduro dijo que se cumplió el principio de un votante, un voto, y desde la oposición señalaron que el número fue la sumatoria de las cinco preguntas, por lo que la participación apenas superó los 2 millones. En todo caso, los resultados confirman la posición venezolana de considerar como propio el Esequibo, el no reconocimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia que estudia el caso y el llamado a la creación de un Estado Guayana Esequiba en el territorio disputado. El Esequibo es una franja de unos 160.000 kilómetros cuadrados con un reclamo fronterizo centenario que representa 15% del territorio venezolano y 2/3 de Guyana y cuyo interés se ha despertado luego del descubrimiento en 2015 de grandes reservas de petróleo.
Víctor Amaya, Caracas, RFI. Guyana afirma mantenerse vigilante tras este referéndum celebrado la víspera en Venezuela. Del resto de la actualidad del hemisferio, Irán y Cuba refuerzan sus vínculos frente a las sanciones de Estados Unidos. Primera visita en más de 20 años de un dirigente cubano, Díaz-Canel, en este caso, a Teherán. Javier Milei, presidente electo en Argentina, designa a su ministro de Defensa, el ex candidato a la vicepresidencia, Luis Petri. Nicaragua retira a su embajador en Buenos Aires por la llegada de Javier Milei al poder. Seguimos, Colombia.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Donde Indepaz confirma desde Bogotá un total de 90 masacres cometidas a lo largo de lo que va de 2023. Un enfoque y una entrevista a cargo de Laura Valentina Torres.
A pocos días de terminar el año, este domingo dos masacres más se sumaron al escalofriante número de masacres en Colombia. 90, tan solo en 2023. Una cifra que no desciende en los últimos años, según Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en Bogotá.
A esta misma fecha, es decir, al 4 de diciembre, el año pasado iban 92 masacres. Entonces, el informe que nosotros hemos presentado hasta ahora es un informe de una alerta, especialmente al gobierno, porque aunque en los últimos años el número de masacres se han mantenido, 91 en el 2020, 95 en el 2021, en el 2022 94, al día de hoy ya van 90 y es una cifra muy alta para estar en una política de paz total, especialmente con diálogos entre los grupos armados.
En el contexto actual, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha podido reducir este fenómeno de violencia en el país. Era, sin embargo, una de sus promesas de gobierno después de la administración anterior de Iván Duque, quien entraba ahora al proceso de paz de 2016. Los 4 años de la etapa Duque arrancaron en 2018 con 17 masacres y en 2022, al entregar el mandato a Petro, eran 94.
El gobierno de Petro se ha centrado especialmente en los diálogos con grupos armados de alto impacto. Esto quiere decir las autodefensas gaitanistas, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el ELN, pero se ha descuidado especialmente con las pequeñas bandas de las ciudades. Y la gran mayoría de las masacres que se están cometiendo se están presentando en zonas que son pobladas, pero también por microtráfico y por la disputa entre estas pequeñas bandas.
En este momento, Colombia es el país de Latinoamérica con mayor índice de violencia y criminalidad.
Aunque se puede hablar de una tendencia en los últimos años, los patrones comunes, es decir, la geografía, los actores, el modus operandi, es claro que no es un fenómeno nuevo, que no es un fenómeno de los últimos años, que el peor año donde se han cometido masacres en Colombia fue en el año 2000, con más de 200 masacres. Pero todo esto es especialmente por esta cultura violenta que hemos tenido en Latinoamérica de resolver conflictos sociales, territoriales o armados de una manera violenta, presentando estas acciones que son unos homicidios colectivos o masacres.
Estima Leonardo González. Seguido por México, ambos países ocupan la segunda y cuarta posición, respectivamente, dentro del ranking mundial de países más violentos, según el portal de estadística internacional Statista en su informe más reciente en octubre de este año.
Un enfoque, una entrevista a cargo de Laura Valentina Torres. Entrevista a Leonardo González, titular de Indepaz en Bogotá. Para completar brevemente del hemisferio, Pedro Castillo ha pedido al Tribunal Constitucional de Perú su excarcelación. Las clases se reanudaban en Panamá tras 6 semanas de paro contra esa polémica concesión minera First Quantum de Canadá, finalmente resuelta ante la Constitucional en desfavor de la multinacional minera. El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, pide al recibir a Lula da Silva en Berlín que se alcance un compromiso para cerrar un acuerdo Unión Europea y el bloque de Sudamérica. Esto es todo en cuanto a la información. A esta hora, próxima cita a las 10 GMT, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé esta semana en estos estudios con el cardiocirujano Juan Carlos Chachques.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con la llegada del otoño, catarros y gripes, cuando no, COVID, nos acechan a todos. Y aunque un simple resfriado no supone un grave riesgo para nuestra salud, sus molestos síntomas nos incitan a tomar medicamentos para paliarlos. El problema es que el remedio puede ser peor que la enfermedad y la Agencia Francesa para el Medicamento ya ha aconsejado no tomarlos porque pueden causar infartos o embolias. Y para hablarnos de las consecuencias que pueden acarrear esos medicamentos, nuestro invitado de hoy, el cardiólogo argentino Juan Carlos Chachques, ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, es un placer acompañarnos.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. El que la Agencia Francesa de Medicamentos aconseje no tomar esos fármacos tan populares no es anodino, ¿no? Se sabía ya antes que podían ser peligrosos.
Mismo cuando se inició la medicina o la sanidad o en la historia, la higiene, en la historia de la medicina, se decía primo non nocere, quiere decir sobre todo no dañar. Sobre todo que el tratamiento no sea peor que la enfermedad. Así que es una de las bases, tanto de la base de la medicina griega como la romana, y eso realmente es muy importante porque para curar, producir otra enfermedad que se puede, digamos, ser grave, es mejor analizarlo muy bien y sobre todo lo que se está haciendo ahora, agencias de medicamentos lo evalúan de manera lo más seria posible. Pero claro, hay que esperar a veces un tiempo para darse cuenta de cuál es el verdadero efecto, cuál es la parte buena y la parte mala.
¿Es cierto que han sido retirados de las farmacias aquí en Francia?
Exacto. Ya cuando se seleccionó esos medicamentos, no se los consideró como verdaderos medicamentos. No se les dio la autorización de ser reembolsados por la Seguridad Social. Quiere decir que cuando un medicamento es muy bueno, cuando uno lo compra, el Servicio de Salud francés devuelve, digamos, el costo, lo reembolsa. En ese caso no, se consideró que era un medicamento no imprescindible para la salud, pero bueno, que podía ayudar.
El problema son los vasoconstrictores, si me permite, que cortan el flujo nasal, pero también constriñen las arterias y las venas, ¿no?
Exacto. Es decir, el problema de la congestión es inflamación. Inflamación en la nariz porque hace frío, entonces se secreta más mucosa, que la mucosa, el mucus, es importante porque protege los endotelios. Está la piel, que es la epidermis, y la endodermis son los endotelios de las fosas nasales, de la garganta. Todo eso lo protege el mucus. Así que esas secreciones serosas de cobertura son normales. En algún momento, cuando hay una infección viral o microbiana, o puede ser también champiñones, se aumenta demasiado y esa inflamación. Pero interrumpir la inflamación no es lo mejor. Lo mejor es, sobre todo, prevenirla. Prevenirla es tratar de, en los días muy fríos, de cubrirse y estar al interior, no estar expuesto al exterior. El frío es uno de los motivos. Lo otro, de prevenir, de estar en lugares con mucha gente. Cuando uno está, digamos, en un lugar en contacto, a veces inevitable, como en los transportes, pero reuniones públicas, el cine, el teatro, o, digamos, o una fiesta así, hay que tener cuidado cuando uno se siente mal, primero por sí mismo, pero también para no contagiar al vecino.
Hemos aprendido mucho del COVID, ¿no?, de la pandemia. Nos lavamos más las manos, quizás, evitamos también grandes también concentraciones.
Y tal es así que al principio de la pandemia, del COVID, la gente no se daba cuenta la importancia de, en un virus que era sobre todo respiratorio y transmisión, de taparse la boca, que se llama barbijo en cirugía, en medicina. Que nosotros, yo soy cirujano de formación, así que sabemos que si uno no tiene algo en la boca para el momento que yo hablo, que hay pequeñas gotas que van a saltar y van a infectar a un paciente que se está operando. Y lo segundo, las manos, que ponemos guantes estériles. Si uno no hace eso, pero los pacientes se infectan todos. Así que la gente al principio, los gobiernos, rechazaron que no era necesario ponerse un barbijo. Y luego se demostró que sí.
Que sí, que era muy necesario.
O se mantiene lejos, de 2-3 metros, y no va a lugares, o si no se protege para que lo que uno respira, esa humedad de del aire que respira, que expira, no le caiga al vecino.
Por supuesto. Permítame, doctor, que recuerde que nació en la ciudad argentina de Rosario en 1944, donde va a realizar sus estudios de medicina. Pero que en el 76, con la llegada de la junta militar, cambia radicalmente su vida. Es cierto que fue secuestrado y que pasó un mes aislado.
Sí, exactamente. Yo era, digamos, un idealista. Y aparte de eso, realmente pensaba que había que tener los mejores servicios de salud posible en grandes hospitales. Y lo que sucedía en ese momento, que yo era residente ya en la formación, después cuando empecé ya mi carrera profesional, los hospitales trabajaban muy bien a la mañana, pero luego se cerraban las puertas, se disminuía y de noche muy poco, y todo eso no se transformaba en un centro 24 horas sobre 24, que era lo necesario, como la policía, como otras cosas que son necesarias, que estén abiertas a las necesidades de la población. Así que eso me hizo embanderar con otros jóvenes que queríamos que el hospital trabaje y no que se vaya a ganar dinero a la clínica a la tarde. Está bien, alguna gente lo podría hacer, pero el hospital tenía que seguir funcionando y los jóvenes queríamos eso. Y todo eso me puso un rótulo que llamaba activista. Un activista.
Eso no, que era no se hacía en aquella época, ¿eh?
Claro, ¿no? Es decir, queríamos que el hospital rinda y aparte queríamos también que se actualice, que sea un centro de excelencia, un hospital universitario donde yo estaba en Buenos Aires, llamado Hospital de Clínicas. Excelente.
Una vez liberado, llega con una beca a Francia, donde ejerció como residente, trabajó mucho haciendo guardias nocturnas. ¿Fue difícil cambiar de país, de ambiente?
Digamos que yo me adapté. Lo más importante es que yo, cuando estando en Argentina, para mí la frontera no tenía mucho significado. Los seres humanos que nosotros nos ocupábamos como médicos no tienen ni nacionalidad ni religión, son seres humanos, y nosotros tratamos, y también algunos colegas con los animales, tratamos de restituir la salud, de que no se mueran de manera temprana y sobre todo que se sientan bien. Y todo eso no tenía, así que para mí la salud argentina la comparábamos y conocíamos lo que pasaba en otras partes del mundo. Así que yo en eso, lo que yo no podía hacer en Argentina, de trabajar el hospital 24 horas científicamente, como el hospital público y gratuito, porque si no estaban las clínicas, pero yo estaba en el hospital público gratuito, para todos, sin limitaciones. Cuando llegué acá me di cuenta que eso que era lo ideal, y que por eso casi me matan, porque me secuestraron, me torturaron. Fue un mes nomás, pero fue a mi edad, tenía 20 y pico de años, y yo acababa de formarme y tenía realmente ganas de hacer muchísimas cosas sin, digamos, sin propósito de lucro. Y bueno, lo encontré acá. El sistema de salud francés, cuando yo llegué en 1980, era excelente porque después de la Segunda Guerra Mundial se dio cuenta Francia que tenían que tener una seguridad social, una assurance maladie y todo el seguro de salud, y todo eso hizo que realmente se creara la base del sistema de salud francés, son los centros hospital universitarios.
Es la gran diferencia entre Europa y América, esa sanidad pública que tenemos aquí, que no apreciamos a veces en la medida que deberíamos hacerlo.
Sí, yo creo que Estados Unidos es mucho más necesario entrar con la carta de crédito cuando uno llega a la guardia. Entonces ahí sí se puede tener el resto, es una atención mínima. Y es un problema, porque bueno, es una estructura de una sociedad manejada con un sistema capitalista que tiene que haber una financiación privada. Pero acá no, el Estado se preocupa mucho, así que la sanidad y la educación son las dos bases más interesantes de la sociedad francesa y lo que los gobiernos proponen. La vacuna es muy importante.
¿Qué consejos daría a los que atrapamos un resfriado ahora en otoño?
Bueno, yo le diría que ya que conocemos lo que pasó con el COVID, que se siga vacunando dos veces por año con COVID, cada seis meses. Porque la vacuna que existe, que es excelente y que yo conseguí 20 millones de dosis para Argentina, de la Sociedad Moderna, Argentina que tenían una Sputnik que no funcionaba o no
la
había
rusa,
suficiente.
Era la vacuna pero rusa.
Está hecha con algo que se llama el mensajero del RNA, ácido ribonucleico. Pero es un mensajero que da un mensaje como un email, dice producí anticuerpos al cuerpo. Hay que sentarla porque entonces estimula, es como un tónico para estar bien nutrido, como una vitamina. Y eso hay que hacerlo todavía dos veces por año, porque estamos en una época donde no está completamente controlado, así que, y encima es gratis en la mayor parte de la farmacia, dos veces por año seguir vacunándose contra el COVID es importante por ahora.
Y sobre todo no tomar esos medicamentos.
Claro, claro, el problema con el tratamiento sintomático es que no ataca uno a la enfermedad. Uno tiene fiebre, tiene dolor, tiene hinchazón, es un signo bueno porque uno dice, estoy enfermo. Entonces no hay que tratar el síntoma, sino el origen. Entonces si estoy enfermo, tengo microbios, me pongo en reposo, me aíslo un poco y no sigo paseando, yendo con las gotitas que me hacen un poco de espasmo y que me van a arruinar el corazón, voy a tener hipertensión, pueden arruinar el riñón y sobre todo con la paracetamol, que es el doliprane, que hace disminuir la fiebre y también el dolor, es un hepatotóxico. Cuando uno exagera, hay gente que se acostumbró a tomar todas las mañanas paracetamol o doliprane, pero porque mejor por las dudas, el dolor no es, el tratamiento no es preventivo, terminan con alteraciones hepáticas enormes, cirrosis, porque es un hepatotóxico el paracetamol.
Los que hemos tomado alguna vez esos medicamentos, ¿corremos algún riesgo todavía a largo plazo?
Es como el tabaco, si usted fumó alguna vez, algo quedó. Así que, bueno, yo diría que depende. Bueno, yo digamos que no, hay que pararlo, sobre todo. Y como uno sí tiene responsabilidad alrededor de uno, dice, mira, no haga lo que yo hice, tomé demasiado, mejor pararlo. Pero es que a partir de ahora, esto que acaba de ser publicado hace una semana, ¿cuáles son los medicamentos? Yo conocí, mucha gente me contactó y dice, yo tomé, paralo, basta. Y de ahora en adelante, bueno, no se sabe, se verá, a lo mejor yo. Pero lo más grave sería que sigas con eso sabiendo.
Naturalmente. En fin, pues ya lo saben, si atrapan un resfriado, bebidas calientes, café quizás y arroparse bien en la cama. Muchísimas gracias, doctor Chaques, por haber estado aquí con nosotros, por esos maravillosos consejos que vamos a seguir, sin duda. Permítame también que dé las gracias a Mathieu Lejoy y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y sobre todo enviar un mensaje a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Rosario, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y a una red de televisiones que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.